El coronavirus SARS-CoV-2 ha infectado a más de 26.300.000 personas, ha provocado 867.000 muertes y se han recuperado 17,1 millones de personas. La ciencia de nuestras vidas la vamos a dedicar hoy a hablar sobre las posibles vacunas para hacer frente a la prevención de la enfermedad que ha generado este virus, la COVID-19. Escuchemos la entrevista que ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado.
La población humana está siendo afectada a nivel mundial, alcanzando el estado de pandemia, por una nueva enfermedad infecciosa, la COVID-19, provocada por un virus patógeno, el SARS-CoV-2. La búsqueda de una vacuna se presenta como la única herramienta para combatir este patógeno, al menos de momento. Por este motivo, científicos de todo el mundo se han lanzado a una carrera sin precedentes para obtener una vacuna. Sobre las vacunas vamos a hablar con Mercedes Jiménez Sarmiento, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y participante en una plataforma que se llama Bificio, que engloba el problema del COVID-19 desde el punto de vista de la biología, de la filosofía y de la sociedad, y que está financiada por la plataforma Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para obtener información sobre las aportaciones de esta institución española al desarrollo de las vacunas y sobre el COVID-19, podéis entrar en la página web https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es. Vamos a hablar, pues, con Mercedes. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos.
En primer lugar, creo que es conveniente que la gente sepa qué es una vacuna y cómo funciona. ¿Nos podrías dar una idea general sobre esto?
Las vacunas, a las que afortunadamente todos hemos sido expuestos desde pequeños para multitud de enfermedades y que han supuesto un avance importantísimo para aumentar la calidad de vida de la humanidad en general, es uno de los avances más importantes médicos, funcionan presentando a nuestro cuerpo, que tiene un sistema inmune más desarrollado en todo el mundo animal, que este sistema inmune lucha contra cualquier tipo de patógeno que pretenda invadirnos. Entonces, el sistema inmune, que es como un ejército, se presenta con diferentes armas para que en el momento en que nosotros nos infectamos con algún virus o bacteria, hongo, levadura, que nos pueda atacar, nuestro organismo se defiende con ese sistema inmunitario. La vacuna lo que hace es que, conociendo cuál es ese patógeno, mediante distintas técnicas de inactivación o de bonificación, hace que ese patógeno no nos pueda producir la enfermedad, pero sí provoque la reacción del sistema inmunitario, de tal manera que pone nuestro sistema inmunitario a la defensiva por si acaso en algún momento nos contagiamos con una determinada enfermedad. Ocurrió con la viruela, con el sarampión, con la polio, que ahora mismo ha sido erradicada en África por fin. Con todas estas distintas enfermedades se han desarrollado distintos tipos de vacunas y cuando te la inyectan o te la ponen, tu cuerpo está preparado por si acaso en algún momento de tu vida te infectas, y de tal manera que esa infección no va a más, porque tu cuerpo ya sabe reaccionar contra esa enfermedad. El problema del coronavirus es que era un virus desconocido hasta ahora y a todos dijéramos que nos ha pillado pues desprevenidos, a todos los sistemas inmunes de todos nosotros, de toda la humanidad.
Entonces, una vacuna lo que va a hacer, normalmente, por lo que he entendido, es presentarnos al patógeno a nuestro sistema inmune para que éste lo reconozca.
Eso es.
Entonces, ¿se presenta todo el microorganismo o solamente parte? ¿O cómo se hace esto? Porque no es lo mismo una vacuna de una bacteria que de un virus, que de uno contra un hongo.
Efectivamente, o contra una toxina, por ejemplo, que muchos de los microbios lo que hacen es secretar toxinas, que son las que provocan la enfermedad. Puede ser de distintos tipos. Depende del desarrollo en el que una vacuna sea más eficaz, se utilizan o partes o el propio agente infeccioso inactivado o modificado. La finalidad es que no vaya a producir la enfermedad, pero sí que mantenga al sistema inmune alerta, preparado para cuando viene el agente infeccioso de verdad, el que de verdad va a desarrollar la enfermedad. Entonces, para evitar eso, se pueden utilizar partículas, por ejemplo, en el caso del coronavirus, muchas de las vacunas están desarrolladas contra la espícula, una proteína, una parte que está en la envuelta del virus, otros contra su material genético, otras con el virus entero. En todo el catálogo de vacunas ya aprobadas hay de varios tipos. Y, por supuesto, todos esos diversos tipos son los que se están produciendo en las distintas plataformas de desarrollo de vacunas actuales contra la COVID.
Vacunas que se están desarrollando ahora contra el COVID, por lo que tengo noticias, son muy diversas, con distintas aproximaciones. ¿Qué diferencias puede haber entre unas y otras? Y, en particular, las vacunas de ARN o ADN, ¿cómo funcionan?
Esas vacunas es la tecnología más novedosa. Hasta ahora, por ejemplo, no hay ninguna vacuna desarrollada a través del ARN, del material genético del virus. La mayoría de las vacunas hasta ahora han sido desarrolladas con los virus atenuados o con virus modificados, pero en concreto solo del material genético no se ha probado todavía ninguna preexistente, ninguna anterior. Entonces, efectivamente, esta enfermedad ha supuesto una oportunidad única para abrir un abanico de distintas metodologías con el fin de llegar a una vacuna que sea efectiva y, por supuesto, segura. Eso abre un abanico de investigaciones diferentes y probablemente se llegue a diferentes tipos de vacunas. Eso tiene la ventaja de que se pueden utilizar, por ejemplo, vacunas más dirigidas a la población más anciana, por ejemplo, que sufren esta enfermedad particularmente con desenlaces muy a menudo y desgraciadamente fatales, y, por ejemplo, otra desarrollada para niños que no lo suelen sufrir de esa forma tan grave, pero que sí conviene que estén vacunados para evitar, por ejemplo, la transmisión del virus y acabar cuanto antes con la progresión que estamos viviendo ahora mismo.
¿Esta vacuna, sea cual sea la que llegue el momento, nos va a proteger a corto plazo, a largo plazo? ¿Cómo ocurre esto?
Porque eso no se sabe. Lo primero, porque no sabemos qué vacuna va a llegar. No la primera, van a llegar varias, van a probarse varias, pero todo el desarrollo de vacunas requiere un análisis muy minucioso, muy detallado y que lleva tiempo. Todos hemos escuchado que realmente las vacunas normalmente se tarda años en aprobarlas, porque son controles muy exhaustivos con una población numerosa de hasta 30.000 individuos en las últimas fases, que se necesita un seguimiento para ver los efectos adversos que puede tener y, sobre todo, si van a producir anticuerpos, defensas contra la enfermedad, sea cual sea la tecnología que se ha utilizado. Entonces, hay algunas en las publicaciones científicas, primero en monos y luego con individuos, parece que realmente hay anticuerpos, que ese ejército que pueden analizar en esos individuos a los que se han sido vacunados, pues que parece que sí, que pueden prevenir la enfermedad y que parece ser que de momento no tienen efectos secundarios muy graves. De ahí a aprobar una vacuna o unas vacunas para vacunar a toda la población mundial, todavía se requiere tiempo y se requieren muchos experimentos con muchas más personas.
Las vacunas que se están desarrollando, digamos, a nivel internacional, algunas parece que están muy avanzadas, ¿qué perspectivas tienen de poder emplearse a corto plazo?
El corto plazo depende. Los plazos es cierto que se han ido acortando, la necesidad, dijéramos, que apremia, y muchas de las fases no es que se estén acortando con respecto a no ver la seguridad, la eficacia de las vacunas, sino que muchas directamente ya comienzan a hacer gestiones para irlas produciendo, aunque no se sepa si realmente van a ser eficaces o seguras, si realmente se van a utilizar. Pero es cierto que como hay prisa, esa prisa sí que se está produciendo en irlas fabricando, por si acaso funcionan, porque eso ya es un tiempo muy valioso de meses en las que esa vacuna determinada, cual sea, va a poderse distribuir cuanto antes. Entonces, ahora mismo hay 3-4 que están ya en fase 3. La fase 3 implica que previamente, en una fase preclínica, han utilizado monos para ver si el sistema inmunitario de estos macacos funciona como el nuestro y han desarrollado anticuerpos. Si esos monos, al exponerle al virus, han contraído o no la enfermedad y de qué manera. Entonces, todos esos estudios preclínicos son básicos, son primarios y hay que hacerlos obligatoriamente. Una vez que eso ya está publicado científicamente, pueden pasar a las siguientes fases, Esas fases las tienen que ir autorizando las autoridades sanitarias o la OMS en muchos casos, y entonces se va pasando a grupos primero reducidos de individuos, que es muy fácil seguirles, 20, 40, en general menos de 100 en la primera fase. Si todo funciona bien, si desarrollan anticuerpos, si no provoca efectos secundarios fuertes o severos que requieran hospitalización, entonces pasan a la segunda fase. La segunda fase son ya miles de individuos, 1.500, 2.000, donde ya el seguimiento de cada individuo es más complicado, porque hay que seguir, hay que ver si tienen anticuerpos y sobre todo qué efectos secundarios produce. Hasta ahí no vale. Podemos ver que es segura, podemos ver que es eficaz, pero el siguiente paso es quizá el más importante en cuanto a número de individuos vacunados, que suelen ser unos 30.000, y luego que esos individuos tienen que estar en condiciones de poder adquirir o poder infectarse. Y en ese momento es cuando se sabe si esa vacuna es efectiva o no. Ese es el momento real, ese es el momento crítico. En esa fase 3 hay, de momento, pocas plataformas que están en ese punto. Las que están ahora mismo haciendo todos los análisis, los controles para poder asegurar que esa vacuna funciona.
Dentro de esta carrera, en España se están desarrollando, al menos que yo sepa, tres tipos de vacuna con aproximaciones diferentes. ¿En qué estado se encuentran y qué dificultades tenemos los españoles? Porque yo creo que tenemos alguna para poder avanzar más rápidamente.
El avance se hace, pues yo diría que a la española, prácticamente como podemos. De todos es sabido que la financiación de la ciencia en España es reducida, que es siempre lo primero que se corta cuando viene una crisis o cuando vienen problemas económicos para solventar, para tapar otros agujeros. Pues en España, como siempre decimos los científicos, funcionamos como podemos, demasiado bien estamos. Es un error al que se acogen muchas veces los gobiernos. Tenemos varias vacunas, en concreto en el CSIC tenemos tres que están funcionando medianamente bien. Significa que tienen resultados muy prometedores, pero en animales todavía, en células, en cultivo, en ratones, y van a empezar próximamente a ver esos efectos de seguridad y eficacia en monos. Hasta que eso no se haga, no pueden pasar a ensayos en humanos. Eso nos va a llevar tiempo. O sea, la vacuna española puede que llegue, puede que funcione y que sea segura, pero va a tardar más, va a tardar tiempo. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar, porque a lo mejor muchas de las que van más avanzadas no son tan seguras o no son tan eficaces. Con lo cual, yo creo que nadie se puede bajar del caballo, porque lo interesante es que lleguen muchas.
Ya para terminar, no sé si tendremos que hacer la temeridad de Pasteur, que vacunó contra la rabia a un pastor alsaciano sin haber hecho ningún ensayo previo en humanos. Le salió bien, pero se la jugó.
Sí, efectivamente, sí. No sé si sería con consentimiento informado, como ahora es absolutamente y estrictamente regulado, pero sí, efectivamente, sí fue. Muchas veces la ciencia funciona poco a poco, pero a veces esos pasos son muy importantes y a la vista está todo lo que se ha logrado basados en las vacunas.
El caso de Pasteur, más que consentimiento informado, fue la madre del muchacho la que presionó a Pasteur para que lo pinchara con aquella vacuna, porque la madre estaba desesperada. Un poco lo que tenemos ahora en nuestra sociedad, una desesperación ante esta epidemia, pandemia, porque nos está fastidiando económicamente, nos está fastidiando psicológicamente, hay grandes problemas en las residencias de ancianos, no solamente por la infección, sino por el abandono, entre comillas, en que se encuentran los residentes, que no pueden ver a sus familiares. Es decir, es una situación realmente terrible. Entonces no sabemos si habrá que recurrir a la temeridad de Pasteur en algún momento dado. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido un placer hablar contigo y esperamos que las investigaciones vayan por buen término.
Pues muchísimas gracias a ti, Lucas. Muchas gracias a todos los oyentes. Tenemos que confiar en la ciencia. Eso es lo que tenemos. Tenemos que también saber vivir con la incertidumbre y ver el lado quizá también positivo de todo lo que nos ha traído esta pandemia, el darnos cuenta que la ciencia es imprescindible para nuestro bienestar, para nuestro avance, y también, por ejemplo, sacar a la luz lo que tú has dicho, los trapos esos no tan limpios de cómo también viven muchas personas, por ejemplo, en situación irregular, que han sido ahora mismo un problema de focos, de brotes de nuevo de la pandemia, que no se han podido regular precisamente porque esas situaciones se arrastran desde hace tiempo. Entonces yo creo que si eso se sale a la luz y podemos solucionar el ratio, por ejemplo, de alumnos en la escuela pública, en la educación, son cosas que si se mantienen y se tiene la firme voluntad de arreglarlo, pues pueden ser a lo mejor el lado positivo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hemos estado con Mercedes Jiménez Sarmiento, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC y miembro de la plataforma Bificio, que informa sobre biología, filosofía y sociedad, financiado también por la plataforma Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vuelvo a repetir su página web de la plataforma Salud Global, que es https://pti-saludglobal-covid19.corp.cesic.es. Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés, queridos escuchantes, y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes a todos.